la Secretaría de Educación Pública presenta la serie El Niño y la Educación Preescolar.
A la ronda de los amigos te invitamos a jugar. Ven, canta conmigo y muchos amigos podrás encontrar.
Mi amigo es un árbol que sombra en verano me da.
Ven, canta conmigo y este arbolito tu amigo será.
La literatura para niños puede convertirse en el mejor aliado para que la práctica de la lectura sea vista no como una obligación, sino por el contrario, generadora de placer. Lograr que esto ocurra dependerá en gran medida de los primeros contactos que el niño tenga con la lectura y de la actitud que el adulto asuma ante la promoción de los textos en general y con la literatura en particular.
Ven, canta conmigo y tu vecina también jugará.
Mi amigo es el lechero que...
Para hablarnos de ello nos acompaña Margarita Robleda, Premio Nacional de Literatura Infantil 1991. Tiene 24 libros publicados, de los cuales dos están en braille. Además, es autora de libros de texto para niños chicanos. Cuenta con 5 discos, 3 de los cuales son de música y 2 de cuentos. Es productora de material audiovisual para promover la lectura y durante 5 años condujo un programa en radio infantil. Actualmente es guionista y ella nos dirá qué más hace en la actualidad. ¿Qué tal, Margarita? Bienvenida. Pues muchas gracias por invitarnos. Antes que nada doy un beso de rana, coac. Y digo invitarnos porque está conmigo la rana Susana, coac, el pavo Cipriano, el burro Jonás, la gallina Matilde, y la changa Matanga. Y bueno, además de lo que tú dices que hago, no quisiera pasar por alto que soy doctora en cosquillas verbales y besos de rana. Margarita, ¿cuál es el papel de la literatura en el desarrollo del niño?
Pues mira, la literatura para niños debe tener dos características. Estar gramaticalmente bien hecha, hay que cuidar la construcción, el ritmo y el estilo, y contener valores humanos universales. Si es así, esta lectura va a permitirle desarrollarse como ser humano, como ciudadano, como miembro de la naturaleza. Es un estimulante en su desarrollo a través de la lectura. El niño aprende a escuchar. Fíjate, los niños de ahora no escuchan. Le dice la maestra, a ver, abre el libro en la página 27. Y no ha terminado la maestra de decirlo y los niños, ¿en qué página, maestra? Entonces, a través de los cuentos de la literatura, el niño aprende a escuchar, recibe conocimientos, fortalece su imaginación, recibe y crea ideas, aprende a pensar, analizar, a sintetizar, aprende palabras nuevas. A los niños les gustan las palabras nuevas y además tienen una gran lógica para pescarlas. Mi sobrino de 2 años y medio le dice a un señor, préstame tu crófono, porque el señor dijo, micrófono, entonces ha de ser su crófono.
Ah,
entonces nosotros pensamos que el niño está chiquito, entonces que no escucha, que no entiende. El pobrecito tontito hay que enseñarle, ¿no? Entonces la literatura debe incluir una gran riqueza de imaginación, de imágenes, porque eso le va a permitir ejercitar sentimientos, la ternura, el cariño, el amor, la compasión. Además, mira las imágenes y entonces percibe colores, formas, tamaños, espacios, distancia, aprende conceptos como frío, olores, dureza, aprende valores, ¿verdad?, el bien, la bondad, educa su atención.
Palabra indicada para no pelear. Ella se estrena cuando quiere saber algo que al otro le puede doler.
Scrutitigrapitiflopitila. Spruti tigra, piti, flopitila. Scuti tigra, piti, flopitila. Scuti tigra, piti, flopitila. Scuti tigra,
¿Y de qué manera puede trabajar el maestro con los niños la literatura?
Yo creo que en primer lugar, y es muy importante, el objetivo del maestro debe ser el fomentar el amor por la lectura. O sea, no puede ser una obligación. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al niño, te portaste mal, siéntate a leer un rato? Es ver, asociar el libro con el castigo, ¿no? Al revés, uno debe manejarlo siempre como un regalo. Si te portas bien, leeremos. Si terminas rápido, leeremos. Si recoges el tiradero, leeremos. Preparar al niño porque va a recibir una gran sorpresa. Hoy vamos a leer un libro. El tiempo de la lectura también debe ser totalmente respetado, ¿no? ¿Cuántas veces está leyendo el niño y entonces le decimos, mira, cierra eso y deja eso, ¿no? Es eso, así con un tono. Incluso en la casa lo hacemos. A ver, deja eso y anda a comprar las tortillas, ¿no? Y vamos a partir de que un cuento va a inspirar al niño a hacer dibujos, recortes, iluminar, a hacer con plastilina, ¿no? A jugar con preguntas y respuestas. Eso va a permitir al maestro platicar con los niños. Los maestros y los padres, los adultos en general, no sabemos de qué hablar con los niños. Nuestra plática es, apúrate, ya terminaste de escribir eso, ya terminaste de copiar, baja los codos, cierra la boca. No sabemos de qué hablar con ellos. Y el niño tampoco sabe de qué hablar con nosotros. Entonces el niño viene y te dice, ¿sabes qué me han dicho? Que tienes cara de bicho. ¡Ah! ¡Qué grosero!, ¿no? Pero si no le contestara al niño, ¿sabes qué? Creí que tienes cara de panqué. Va a decir, no lo puedo creer, el maestro se volvió inteligente.
Una cuncuna amarilla, debajo de un hongo vivía, allí en medio de una rama, tenía escondida su cama.
¿Puede promover la lectura entre los niños de educación preescolar, que son más pequeñitos que aún no saben leer?
Yo creo que vamos a partir de que no es una tarea fácil, ¿no? En nuestro país la gente no es lectora. Y vamos a partir de que tampoco los maestros lo son, ¿sí? Entonces, yo siempre me he preguntado si tendríamos que hacer este programa para promover la lectura en el preescolar o para hacerlo en promover la lectura en el maestro, ¿no? En que el maestro le pierde el miedo a los libros, ve un libro y lo ve como un kilo de letras juntitas, pegaditas, cerradas, con unas palabras tan complicadas, ¿no? Entonces, tenemos que partir de eso, ¿no? Pero pues bueno, vamos a intentarlo y es importante crear un ambiente favorable para que le vaya creando la expectativa de que algo maravilloso va a suceder, ¿no? Vamos a crear el hábito por la lectura, ¿no? Si se maneja el libro como el punto de partida de una serie de actividades y juegos muy divertidos, los niños solos van a pedir leer. Tenemos que asociarlo con la diversión. El hábito de la lectura es un poco tardado de formar. Tal vez nos lleve algunas semanas, pero o meses, ¿verdad? Pero lo más importante es insistir cada vez, sin dejar que por el cansancio de la desesperación nos gane. Y tampoco debemos permitir que los aparentes lentos avances nos moleste y transmitamos ese enojo o malestar a los niños. Si al niño se le lee determinada hora, después de cierta preparación como de premio, para que disfrutemos ese rato, a ver qué nos vamos a encontrar ahora, ¿no? A ver qué nos va a contar este autor. Se puede comenzar una serie de actividades después. Y también preparar la lectura antes de dormir, pero no para que el niño se duerma a la hora de la lectura en la clase, ¿no? Hacer recomendaciones, así como, por ejemplo, cuando tu mamá te lleva al doctor, pues llévate un libro para que lo estés viendo mientras esperes, ¿no? Tal vez te encuentres alguien que te lo lea. Si tu mamá te lleva a la oficina, llévate un libro. Sugerirle que ahora sus domingos y empiece a comprar sus libros, o que cuando alguien le regale libros, que escoja un rincón en su casa y en una caja de madera o de cartón empiece a formar su biblioteca, que puede intercambiar libros con sus primos en préstamo, que le pueda regalar a sus amiguitos en los cumpleaños también, ¿no? Tener una biblioteca en la escuela y prestar los libros, o también acercarlo a las bibliotecas. Creo que la Secretaría de Educación Pública hace un gran esfuerzo teniendo tantas bibliotecas y luego no vamos a ellas, les tenemos miedo. Nos da tanto miedo que la gente se dé cuenta que no sabemos, que el ir y preguntar nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿no? Y también, bueno, yo estoy haciendo una colección, ¿verdad?, junto con mi socia, que se llama Colección Autores, Te Cuento un Cuento, ¿no? Y tenemos 5 volúmenes de escritores contemporáneos de primerísima calidad, en donde los niños se encuentran todo sobre cómo y por qué amar a los libros. Esto surge por una preocupación. Los autores en este país, los que nos dedicamos a los niños, somos de segunda. Mientras aprendemos a escribir para niños, hay tus cuentitos, ¿no? Y además les llamamos así cuentitos. Cuando en realidad yo creo que, bueno, como autora reto a cualquier escritor, hay que saber escribir y además escribir para niños, ¿no? Porque los cuentos están a nuestro alrededor y todo tiene algo que contarnos. Fíjate, tengo un cuento de un punto y una coma que se encuentran a mitad de una página y se quedan viendo. Y dice el punto, que ser tan extraño, ¿cómo podría describirlo? Ay, piensa la coma, mira nada más qué cosa tan rara, qué redondo. No sabe dónde comienza ni dónde finaliza. Algo malo hay en el otro cuando se es tan diferente. El puntito ya no se aguanta las ganas y le dice, yo vengo de la familia de los puntos. Mi abuelo es don punto final. Mi papá es punto y aparte. Tengo un tío que es punto y seguido, unos primos que les gusta hacer la cosa de emoción, que se llaman puntos suspensivos, y yo como estoy chiquito y estoy aprendiendo el oficio, sirvo de puntos para las IES. No, dice la coma, yo no vengo de una familia tan elegante, pero eso sí, somos muchísimas. Este es el comienzo de un cuento que se llama Todos Salimos Ganando, que claro, no es un cuento para preescolar, pero es un mostrarles que los cuentos para niños no son tampoco enchílame otra, ¿no?
Una vaca preguntaba a un gusano gordiflón, ¿qué esperas, amiguito, sentadito en un rincón? Gusanito contestó, al delirio espero yo, y la vaca rió y rió, en paciencia ya llegó. El libro estaba hecho de palitos y papel, con sus velas de colores parecía un carrusel. Gusanito se subió, río abajo navegó, y en eso tropezó y el velero se rompió. Gusanito se metió a una cáscara de nuez, con 2 remos de palitos ya navega como un pez. Cansado se acostó tras su gran expedición y dormido se quedó en su cama de algodón.
Margarita, ¿qué vínculos existen entre la fantasía y el juego con la literatura?
Yo digo que el juego es una actividad innata que sirve a los niños para prepararse para la vida. Y lo digo yo y lo dicen expertos, ¿verdad? Pero eso es lo que he ido descubriendo. Y que la fantasía es exactamente lo mismo. Solo que el juego es una actividad pensante, pero especialmente física. La fantasía es una actividad intelectual, pero ambas se complementan, ¿no? Y los cuentos que yo tengo una colección para niños en edad preescolar, surgen porque me llamaba la atención que generalmente los cuentos para niños pequeños eran unos cuentos bastante castrantes. Un pollito que se portaba mal y entonces se perdía, y cuando ya se arrepentía y juraba que nunca más iba a intentar salirse de su espacio, entonces su mamá lo encontraba y ya quedaba sellado el niño, ¿no? Desde chiquito le metemos miedos, culpas, lo limitamos. Entonces comencé a jugar con, tengo una pandilla de sobrinos de esa edad, entonces salió una colección que se llama Cuentos para Pulguitas, donde a estas pulguitas el objetivo es abrirles los horizontes y decirles que ellos pueden ser lo que se les dé la gana. Empecé con este juego tradicional, esta rima, este era un gato con nariz de trapo y ojos al revés, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Y entonces el cuento se le va contando al niño, y entonces ¿sabes dónde vive? Pues no. Este gato con nariz de taco, ¡ay, me equivoqué, comienzo de nuevo! La posibilidad de que el adulto se equivoque, ¿no? Y este gato con nariz de sapo, ¡ay, otra vez! Y este gato con nariz de lado, bueno, el niño se fascina y al final, este gato con nariz de trapo y ojos al revés, al fin, vive en el país de los sueños donde puede tener todas las narices que se le dé la gana. Y jugar entre esto, entre la realidad y la fantasía. Entonces Monchito tenía su carrito tan grande, como un elefante. ¿Como un elefante? No. Monchito tenía su carrito tan chiquito, como una hormiguita. ¿Como una hormiguita? No. Y así Monchito tenía su carrito que tan lejos como un helicóptero, tan frío como un cubito de hielo, tan cerca como una pesca, y siempre el niño te va respondiendo o se da ese tipo de juegos, tan lejos, no, o sea, me estás vacilando, ¿sí? Lo llevamos a la fantasía, lo regresamos a la realidad, llevamos a la fantasía, lo regresamos a la realidad, y al final Monchito tenía su carrito que ni estaba cerca, ni estaba lejos, ni era suave, ni frío, ni caliente, ni se que era cariñoso, pero el carrito que tenía Monchito era el carrito más hermoso de todo el universo, porque era el carrito que tenía Monchito. A ver. Entonces, este cuento, especialmente este cuento, a mí me ha sorprendido muchísimo, porque los niños desde el año y medio les gusta mucho, ¿no? El carrito es un objeto cercano, el cuento es muy rítmico, permite contestar. Este cuento, incluso en Estados Unidos, lo sacaron de medio metro cuadrado para que la maestra desde ese lugar lo pueda contar. Y pues Monchito es el amigo de los niños, ¿no? Hay un niño que se llama Carlitos, pero ahora se quiere llamar Monchito. Y realmente el Monchito que vive en Sonora tiene un hermanito que se llama Paquito, que tiene mucho sentimiento, que ¿por qué no escribí Paquito tenía su carrito?
¿Soñado alguna vez que tienes alas blancas? Volas alto sobre el mar sonando el sol te canta. ¿Has soñado alguna vez que tienes alas blancas? Vuelas alto sobre el mar sonriendo el sol te canta. Sube más, ven acá, bailemos con las nubes. La
¿Qué tipos de lecturas son las recomendables en este nivel escolar?
Yo creo que hay que partir de que las lecturas deben tener ritmo, ¿verdad? Rimas, versos, lenguaje que no sea complicado, ¿verdad? Se recomienda libros con láminas de colores de preferencia, libros que favorezcan su fantasía, pueden ser leyendas populares o tradiciones que ellos hayan escuchado. Una de las cosas en las que he estado trabajando durante todos estos años es quitarle a los cuentos brujas, fantasmas, madrastras, príncipes azules y sobre todo ayudas mágicas. Es una preocupación porque realmente siento que mucho de lo que nosotros vivimos en la actualidad es por esos cuentos. Entonces, no nos gusta nuestra piel canela y nuestros ojos de capulín, ¿sí? Porque las princesas son europeas y tienen huesos largos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con estas cómodas redondeces que dan unos abrazos muy sabrosos? Y los príncipes, ¿verdad?, que tienen que luchar y no pueden llorar y no se pueden equivocar. Entonces son roles muy pesados que nos han asignado. La mujer Cenicienta Blancanieves son mensas y hospitalarias, ¿verdad? Y al final llega una hada madrina que soluciona todo. Entonces nuestra actitud es muy de Cenicienta como país. Ojalá que el presidente nos salve. Ojalá que el director se dé cuenta que soy inteligente. Ojalá que. Entonces, pues todos los cuentos que he escrito, porque tengo para niños pequeños, para medianos, para jóvenes, siempre es a partir de que el personaje logra su objetivo a través del esfuerzo, a través de sudar muchos grados, como inquietudes de una raya, me cuento de inquietudes de una raya que quiere ser círculo, ¿verdad? Y cuando está aprendiendo a hacer triángulo, equilátero, isósceles, suda grados para aceptar las indicaciones de su maestro, ¿no? Entonces creo que hay que darnos la oportunidad de entrar a una librería o una biblioteca y ver los libros. Y no leerle a los niños los cuentos que a nosotros nos contaron, porque nos llenaron de miedos y nos llenaron de prejuicios que ahora no sabemos manejar.
¡Se cayó el palo! ¡Se cayó el palo! ¡Se cayó el palo! ¡Tú tienes el palo!
¡Ajá! ¡Así que sí, 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 palo! ¡Así que sí, 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 palo! ¡Así que sí, 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 palo!
¿Qué otros ingredientes o características debería tener un texto para que sea atractivo para los niños?
Yo creo que no debemos menospreciar al niño y pensar de que, ¡ay, mi tía recita bonito, le voy a decir que escriba un cuento para niños! ¿Cuántas veces las editoriales eso hacen, no? Entonces, ¡ay, cómo es para niños, para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuidar la calidad literaria, no menospreciar al niño. Los mejores hombres deben ir al principio de la escalera, ¿no? Y también cuidar su contenido. El niño es una plastilina muy fresca, lo que le estemos diciendo, eso es lo que él va a creer, ¿no? Yo estoy verdaderamente aterrorizada con las películas nuevas, modernas, que, ¿verdad?, los Rambos y los Duros de Matar, o esta película del Ángel Malvado, ¿no?, que ya no hay eso de que para niños adultos, ¿qué le estamos diciendo al niño? Pero este niño que hace todas las travesuras, ahora es un ángel malvado donde hace cosas terribles, entonces al niño le estamos dando cianuro, veneno. Entonces muchas de esas películas deberían tener una señal que dijera, atención, este producto es nocivo para su salud, véalo bajo su propio riesgo, ¿sí? Entonces la literatura también, tenemos que cuidar su contenido, entonces tenemos que dejar siempre presente los valores como el bien, la bondad, la belleza, la verdad, ¿sí? Y las lecturas tienen que ser atractivas y pueden ser de tres tipos, ¿no? Cercanas a la realidad, a sus experiencias concretas, con información de la vida diaria. Pueden ser también mágicas para estimular su imaginación, su creatividad. Y también pueden ser mezclando la realidad con la magia o fantasía. Una lectura atractiva es aquella que hace participar al niño, que le invita a jugar con ella. Por ejemplo, los cuentos en los que el niño tiene que estar muy atento porque tiene que responder algo, o porque de pronto habrá una sorpresa, o porque hay un gran problema y él tiene que participar en resolverlo, ¿no?
¿Cuál es la actitud del docente para el fomento del gusto por la lectura, Margarita?
Que debe ser lector. De la abundancia de tu corazón hablará la boca. Y si tú lo que estás leyendo es de guía, pues digo, ¿qué le vas a dar al niño, no? Y si no, va a sonar falso. A ver, niños, tienen que amar la lectura porque es muy divertida, es muy emocionante, es muy... ¿sí? De la misma manera que tú no puedes leer un cuento con cara de tablas de multiplicar, ¿no? Les voy a contar un cuento de una caperucita que fíjense que se fue a leer.
ni tampoco puedes leer un cuento interrumpiéndolo. Ahorita te veo, un momentito. Sí, porque entonces, fíjense, niños. Sí, sí, miren, espérame, permítame terminar. Sí, entonces, nunca se le debe imponer jamás la lectura como una obligación, jamás como un castigo, como una tarea engorrosa, ¿no? Y en tercer lugar, el docente no perderá la paciencia ni el entusiasmo para lograr formar el hábito por la lectura, sobre todo porque hay muchas cosas en el medio en que se desenvuelve el niño que están en su contra, ¿no? Ahorita tenemos que luchar con algo terrible que se llama Nintendo, que yo digo que se llama Nintendo porque Nintendo cómo funciona, pero sí Nintendo lo que le está haciendo al niño. Nuestros pobres niños, porque verdaderamente pobres niños, están recibiendo una cantidad enorme de cómo matar, de cómo robar los bancos, de cómo destruir. Entonces, la vida nos va a pasar una factura. Y estos niños con el corazón, con toda esta alimentación que le estamos dando, ¿qué será de ellos y qué será de nosotros, no? Y también, en cuarto lugar, el docente debe platicar con los padres de familia sobre las ventajas de formar lectores y les dará indicaciones o recomendaciones sobre lo que podrán hacer ellos en casa para colaborar con este objetivo, ¿no? Entonces, realmente este es un proyecto y es un programa de la sociedad, ¿no? De la comunidad. Si la Secretaría de Educación Pública hace bibliotecas, pues vámonos conociéndolas, ¿no? Si las delegaciones hacen actividades, pues vamos a estar enterados de qué tipos de actividades ofrecen, porque luego resulta que tal conferencia y no va nadie, ¿no? Y yo creo que es un despertar de todos, ¿no? Órale, ¿qué estamos haciendo con este mundo nuestro, no? Y a través de la lectura podremos realmente alimentar, transformar, cambiar, participar en la transformación de este mundo. No es nada más una actividad aislada, es un participar en el cambio.
Ornitocracias, sus tres hermanos viven con mamá y papá. Solo ornitocracias está siempre enojado, con su ego extra, él quiere más.
A mí, ornitocracias, no seas así. Hay cambiación, quisieras muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí,
papá le da un dulce y él quiere otro más. Mamá le da un beso y él quiere dos. Si miran un cuento, el libro de él. Si sobra un postre, lo quiere comer.
A mí, ornitocracia, no seas así. Hay cambio de pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, ornitocracia, no seas así. Hay cambio de pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir.
Ornitocracia siempre dice lo bueno le pasa.
Como autora de libros para niños, ¿cuáles son sus propuestas? Pues mira, ya te decía hace un rato que definitivamente le quité a los cuentos brujas, fantasmas, madrastras y ayudas mágicas sobre todo. Y como autora han sido diferentes retos, de la misma manera que hice esta colección para pulguitas, que incluye el carrito de Monchito, una cola especial, el gato de las mil narices, y luego entraron otra parte de esa colección que se llama ¿Quién vive debajo de mi cama? Estos elementos son interesantes. Hay que darle al niño armas para luchar contra los miedos. Entonces, ¿quién vive debajo de mi cama? Es una pregunta que el niño se hace, ¿verdad? O sea, ¿quién vive? Y he descubierto que tendríamos que preguntárnoslas todos nosotros, ¿no? Es el psicoanálisis, ¿no? ¿Quién vive en mi páncreas, en mi pasado, no? Entonces, ¿quién vive debajo de mi cama? Pues, a veces me pregunto quién vive debajo de mi cama. Un elefante no cabría, ni un chango, aunque es más pequeño. No viven los colores, ni siquiera los que tienen alas. No viven las letras, porque esas viven en los libros. No viven los dulces, porque vivirían las hormigas. No viven los miedos, porque eso los tiro por la coladera antes de ir a dormir. No viven los duendes, porque esos habitan en mi fantasía. ¿Quién vive debajo de mi cama? No hay nada mejor que averiguar para salir de dudas. Debajo de mi cama viven tres canicas, un peine, una pantufla y mi sombra, que ya entendí por qué está tan plana, y es que la pobre se pasa toda la noche aplastada por mí. Entonces fíjate cómo despreciamos algo sencillo como el cuento para niños y todos los elementos que le estamos dando. Aquí al niño lo estamos promoviendo a que sea científico. No hay nada mejor que averiguar para salir de dudas. Investiga, averigua, ¿sí? Escudriña. estamos jugando con la fantasía y con el así. Le estamos introduciendo la poesía. No viven los colores, ni siquiera los que tienen alas. Le estamos dando elementos para jugar con lo abstracto, ¿no? Y luego lo estamos sorprendiendo al final, porque, bueno, ¿cuál sería normalmente un final? Pues vive esto y esto y este punto, ¿no? De pronto lo sorprendo con algo. Este es un cuento que le gusta muchísimo a los niños, ¿no? Tengo un grillo en mi cocina jugando con la geometría, que también era un poco el tema, era jugar con elementos didácticos, aunque, ojo, siempre caemos en el que queremos enseñarle a los niños a lavarse los dientes. Entonces Caperucita Roja se portaba muy bien y le contestaba muy bien a su maestra y le contestaba muy bien a su mamá y procuraba lavarse los dientes 3 veces al día. El niño se da cuenta que lo estamos manipulando, el niño se da cuenta que es rollo. Y el problema del maestro es que está tan preocupado con ser maestro, como la mamá está tan preocupada por educar, que olvidamos algo tan sencillo que es el juego. Tenemos que volver a jugar. Eso nos va a permitir encontrarnos con los niños. El juego es el punto de encuentro con los niños y con nosotros mismos. Ese poder hablar con ellos va a ser a partir del juego. ¿En cuántos chinos hay en China? Ninguno, porque todos son lacios. ¿Cómo sales de un desierto con un limón? Adelante. El limón tiene vitaminas. Le quitas vitas y te quedas con las minas. Las minas provocan explosiones. Las explosiones provocan terremotos. Le quitas terra y te vas en la moto. Jugamos con idiomas. ¿Cómo se dice feo en japonés? De fuchi tu carota. ¿Cómo se dice espejo en chino? ¡Ay, toy! Los niños se fascinan y comienzan ellos a inventar. Un sobrino mío inventó y me dijo: tía, ¿qué le dijo un edificio a otro edificio? ¿Qué le dijo Juan Carlos? Se me atoró una puerta. Y yo le contesté: ¿qué le dijo un edificio a otro edificio? ¿Qué le dijo, tía? Ay, traigo un elevador azotado en la azotea que me está matando. Entonces, todo este material nos sirve para cambiar de actividad, para mantener al niño alerta, para que tenga un gran deseo de aprender a leer. Entonces, cuando mi sobrino empezó a leer, Didos, tienes cara de arroz. Bueno, estaba fascinado porque la literatura era divertidísima, ¿sí? Y di fresa, tienes cachetes de muñeca, ¿verdad? Entonces, los niños empiezan a inventar. Entonces, no tenemos por qué despreciar la sencillez y el juego. Después salió Iba de Nuez y Cucaramácara, y entonces los trabalenguas les fascina, y compadre, cómprame coco, y compadre, coco no compro, porque como poco coco como, poco coco compro, el que poco coco come, que poco coco compre, ¿no? Y mi abuela se llamaba Manuela, y le hizo un trabalenguas, amuela, la mala muela, a la abuela Manuela, a la abuela Manuela, la mala muela, amuela. Tengo 2 libros con la editorial Amaquemecan, sobre los cuentos como El punto y coma, Inquietudes de una raya, cuentos que son muy poéticos y que nos muestran que los cuentos están a nuestro alrededor si somos capaces de verlos. Siempre estamos esperando el gran tema para escribir un cuento, ¿sí? Y ese papelito que tienes allá del azúcar que abriste, ¿verdad? Pues está lastimado porque le arrancaron un pedazo, ¿no? Entonces, si somos capaces de verlos, y la pluma que tiene sobre la mesa, pues la pobre trae unas agruras porque la tinta que le pusieron, híjole, no le sentó bien. Y también tengo ya para preadolescentes, que se llama Viaje en Diario alrededor de un año, donde una niña cuenta su vida en la Ciudad de México y va escribiendo en este diario los acontecimientos, y le regalaron su primer diario con candado, entonces ya va a poder escribir de ya sabes quién, ¿no? Y estos 2 cuentos que tú dices en braille están escritos especialmente para ellos. Si tú dices el sol tiñe de rojo el horizonte, ¿qué entiende un ciego? ¿Hasta dónde es el horizonte de un ciego? Y son ciegos, no son tontos, ¿sí? El cuento debe ser divertido, interesante. Como los niños pequeños, son chiquitos, pero no son tontos. Ellos muchas veces te asombran con esa capacidad de ver más allá, ¿no? Alguien decía de Michoacán, y entonces cuando el niño le contestó, le dice, ¿y te gusta tu Michoacán? Claro, porque las palabras tienen sentido, ¿no? Y lo que sucede es que cuando nosotros crecemos, perdemos nuestros sentidos. Tenemos hambre y tragamos, ¿no? Tenemos, no escuchamos, olemos algo si es caro, todo lo racionalizamos, ¿no? Y el niño no, entonces el niño está fresco y pregunta, y quiere saber, y prueba, y chupa, y muerde, y oye. Entonces, como la educación, pues hay que fortalecer todos estos cinco sentidos que nos van a permitir, pues ser más plenos, ¿no? Otro cuento que creo que es importante, es otra colección que nada más tiene una publicada, que se llama ¿Dónde quedó la bolita? A los niños les gusta memorizar y declamar. Pero ¿qué pasa? Que el niño nada más tiene, porque me quité del vicio, mamá soy Paquito, ya no haré travesuras. Digo, elemento material muy, muy fresco, interesante. Entonces tengo un cuento que se llama ¿Dónde quedó la bolita? Que dice, al cienpies Gervasio una pata le dolía, fue al ortopedista a pedirle una cita. Este sintió tal flojera de ver tantas patitas fuera que lo mandó mejor con su compadre dentista. Al dentista pocas muelas quedó muy confundido, pues el cienpies, que no es tan jovencito, aún no muda colmillos. Y ahí se va el cuento. Entonces, estos libros de juegos de palabras, fíjate, sirven para memorizar, porque el niño se lo aprende. Sirve para lectura en voz alta. Si le dicen al niño, lees 10 minutos en tu casa, el niño no va a leer 10 minutos, pero va a estar detrás de su mamá. Mamá, mamá, ¿qué es algo y nada a la vez? El pez, porque es algo y nada a la vez. ¿Qué le dijo un plátano a otro plátano? Córrele que nos van a encuerar. Sí, en que se parece un parque a un cine, en que el parque tiene kiosco y en el cine que oscuridad. Entonces, fíjate, el niño tiene que prestar mucha atención para entender. O sea, tiene elementos que son retos para su inteligencia. No cabe duda, y duda se fue en taxi. Entonces tiene que escuchar, entender, hacer un trabajo, elaborar, ¿verdad?, un pensamiento, sintetizar. Entonces despreciamos los juegos de palabras, sin embargo creo que este material debería estar en todos los salones y debería ser un elemento para muchísimas áreas que no estamos utilizando, ¿no? Para terminar, yo quisiera que esto que hemos platicado le sirva al maestro directamente, porque si él empieza a jugar, si él empieza a disfrutar la lectura, eso se lo va a transmitir a los niños. Nunca imponer la lectura y tener toda la paciencia del mundo para que poquito a poco, paso a pasito, ahí vamos el maestro y el niño aprendiendo a disfrutar ese mundo maravilloso que nos está esperando en cada libro. Quiero despedirme con un beso de rana y uno de changa. Muchísimas gracias, Margarita Robleda, por su participación en esta charla.
El Niño y la Educación Preescolar es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.